desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
No hice caso al sermón. No hice caso a lo que dijo Dios. No le puse atención. Hoy no quise hacer caso a lo que un día se predicó en mi iglesia. Esto puede pasar no solamente en su vida, puede pasar también en la vida de otras personas. Qué triste que haya personas que hayan tenido que pagar un precio muy elevadísimo por no haber sabido someter sus vidas a lo que Dios había establecido que iba a suceder. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. El último domingo del mes de mayo se termina prácticamente, pues, este mes maravilloso, el mes del Día de la Madre, el mes de las flores. Ya comenzamos en la cintura del año, ya la otra semana que vengamos acá y que estemos en transmisión, ya estaremos, pues, en junio, y ahí agarrémonos porque comienza el fin del año 2014. En esta mañana hemos tomado una porción de la Biblia que es tan clara, tan expresiva, tan contundente, que no merece y no necesita ninguna explicación. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, "No hice caso al sermón". ¿Qué me espera? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a mantenernos, por favor, con la Biblia abierta en este libro del profeta Jeremías, capítulo 44. Libro del profeta Jeremías, capítulo 44. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 12. Para que podamos familiarizarnos o conocer un poquito el texto, vamos a leerlo de una forma alternada o antifonal. Yo leo el capítulo 44, versículo 1, ustedes en los pares. Dice así el Señor en su palabra. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, todos en el 2. Voy a leer el tercero y ustedes en el cuarto, un poquito más fuerte, dice así. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, todos en el 4. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. 6. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mire qué pregunta. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? ¿Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? 8. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. 10. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Cerramos en el 12. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros, para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Señor, no podemos añadir ninguna otra palabra más. Ni queremos que esto pase en la vida de ninguno de nosotros. Por eso, nosotros sí queremos hacer caso a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Se considera que cuando nosotros nos olvidamos de alguna lección que la vida nos ha dado, se considera que cuando nosotros nos negamos a aprender alguna lección, nos vemos expuestos a cometer los mismos errores. Lo voy a repetir. Se considera que cuando nosotros olvidamos alguna lección que la vida nos dio, o nos resistimos a querer aprender de una lección que hayamos tenido que pasar, nos vemos expuestos a repetir los mismos errores. Y no nos queda otra cosa más que tener que pagar consecuencias. Olvidar los errores pasados significa repetirlos. Yo cometí 2, 3, 4 años un error, se me olvidó, voy a tener la tendencia a repetirlo. El futuro que nos espera no es nada promisorio, como no era el futuro de todos los judíos que habían decidido burlarse de Dios y hacerle a Dios, pues lero, lero, Dios, ¿sabes qué? Si querés castigar, pues castiga a los que te vas a llevar a Babilonia. Pero nosotros somos los más chispudos. Nosotros somos los que nos vamos a poner las pilas. Y nosotros, antes de que tengamos que ser víctimas y que nos lleven a nosotros cautivos a Babilonia, nosotros vamos a huir y vamos a hacer lo que nosotros queremos y nos vamos a regresar a Egipto. Egipto ya había sido varias veces profetizado por Isaías y repetidas veces por Jeremías, que Egipto no sería otra cosa más que la trampa para el pueblo de Israel. Él había dicho, maldito el varón que confía en el hombre. Él había dicho que no descendieran a Egipto, porque la sombra de Egipto se iba a convertir en nuestro enemigo. ¿Qué íbamos a hacer nosotros de esa tierra bonita que Dios había prometido darnos, convertir todo esto en un sequedal? Que íbamos a ser como la retama en el desierto, y que no íbamos a fructificar y que moriríamos ahí. Pero eso les entró por aquí y les salió por allá. Nosotros no queremos hacer caso omiso de lo que dice la Biblia. Mi amado hermano, esto tiene un cumplimiento, nos guste o no nos guste. Lo querramos ver o no lo querramos ver, esto tiene un cumplimiento. Y ninguna generación, ni el mismo pueblo de Dios, ni la misma nación santa escogida por Dios, se libró del castigo inminente de Dios por haberse burlado de Dios. Se levanta el profeta Jeremías en el año 580. Y ojo con esto. Y en el año 580, Jeremías predica este sermón, el último sermón que le predicó al pueblo de Israel, a los judíos, cuando ya estaban en Egipto. En el año 586, antes de Cristo, Nabucodonosor invade y sitia Jerusalén, y se llevó a todos cautivos allá, a Babilonia. Pero estos pensaron, nosotros no somos tan bobitos ni tan fanáticos como los que se van a quedar. ¿Por qué tenemos que esperarnos? Si el profeta Jeremías ha profetizado y ha dicho que en 6 años más viene una invasión ineludible, inevitable, pues, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, y es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Y se fueron todos para Egipto. Pasaron 6 años y ya tenían 6 años de estar inmersos, de estar involucrados y de estar atrapados y de estar enmarañados y de estar enrollados en todas las costumbres, inclusive en su ritmo de vida religioso con lo que hacían los egipcios. Invadió Nabucodonosor y sitió Judá y se llevó y quemó a Jerusalén y se llevó todos para Babilonia. Y ja, 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 los que estaban en Egipto, de la que nos libramos. Ya no fuimos cautivos nosotros. Nosotros ahora estamos en Egipto haciendo lo que queremos hacer. Y aquellos están a voluntad de Nabucodonosor. ¿Sabe usted la grande ironía de la vida? Lo voy a repetir más tarde. Todos los que se fueron a Egipto se murieron. Y todos los que se fueron a Babilonia regresaron por la promesa de Dios que había hecho. ¿Qué significaba eso? Que estos, de este grupo, se habían burlado de Dios o pretendían burlarse de Dios y decir, nosotros no estamos supuestos y no queremos someternos al castigo inminente que viene sobre Jerusalén. Hermano, ¿cuántos temas ha escuchado usted? Le hago la pregunta. ¿Cuántos años tiene de estar usted en el Evangelio? ¿Cuántos temas ha escuchado usted por la televisión? Y mi amado hermano, no puede negarlo porque hay buenos predicadores. ¿Cuántos los ha escuchado y no le ha puesto atención? Ahí agarras el control remoto y te pones en enlace y te quedas enlazado porque no te gustó el sermón. Ay, no me gustó lo que dijo el predicador, chas, y le cambias. ¿Cuántos sermones han pasado de buenos, de excelentes, de extraordinarios predicadores a través de Radio Esperanza, Radio Vida, Radio Manantial? ¿Cuántos buenos estudios? Por aquí nos entran y por aquí nos salen. ¿Cuántos sermones después de todos estos años? ¿Sabes cuál número es el sermón de hoy? Desde el año 2005 para acá, 1016 sermones. ¿Cuántos temas, artículos cristianos has leído, importantes? ¿Cuántos libros has leído y te devoras los libros cualquiera y no les haces caso? Estamos igualito que estos que decidieron irse para Egipto. ¿Cuáles fueron los temas que escuchaste en tu iglesia? No te apartes, hombre. No se enfríe. No desafíe a Dios. No haga enojar a Dios. No dejes de congregarte. No seas indiferente con Dios. No seas irresponsable. ¿Cuántas veces has escuchado esto y repetidas veces? Bueno, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que este hombre, que tú ves aquí en la figura, quien es el profeta Jeremías, ¿sabe usted qué le pasó? Dijeron, nosotros no te vamos a tolerar más lo que estás diciendo. A nosotros no nos vas a amenazar con esas tus palabras. A nosotros no nos importa qué es lo que haya dicho Dios. Nosotros vamos a vivir nuestra vida, ¿y qué? Y amarraron a Jeremías y lo pusieron en la cisterna y lo mantuvieron ahí a pan y agua. ¿Sabe usted que fue tanto el ardor de la ira de esta gente? ¿Sabe usted qué hizo un rey cuando le entregaron la palabra de Dios? La quemó. Háblame de otra cosa, pero menos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo caso este pueblo? Pensó, mi hermano, piensa usted, o pensó usted, o pensará usted, igual como pensó el pueblo de Israel, que dijeron, no hombre, si eso es una cantidad de falacias, es una ensarta de mentira la que se predican en los púlpitos. Si lo que nos dicen es para amedrentarnos, para lavarnos la cabeza, para salirse los pastores con sus propios intereses. ¿Pensó usted que lo que se predicó alguna vez detrás de este púlpito o detrás de un micrófono de radio, una pantalla de televisión, era mentira? ¿O pensó que las cosas les podían pasar a los demás menos a usted? Le voy a decir algo. Abra su Biblia en el capítulo 44, 16 y 17. Fíjese que no vamos a movernos para nada. No vamos a movernos para nada y decidí que no buscáramos otra cita alterna porque creo que es tan suficientemente expresivo el texto para ver lo que está aquí sin tener que irnos a una referencia. Capítulo 44, versículo 16 y 17. Vea lo que dice. la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿cómo dijeron ellos? No nos importan. Seguí hablando, mira que nosotros a las 12 nos vamos, así que pastor, a la 1, chao, con permiso. La palabra que has hablado de Dios, nosotros no la vamos a oír. 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. 25, 26 y 27, en el mismo capítulo 44. ¡Qué tremendo! Hemos dicho, Dios no está sordo. Dios no es mudo. Y Dios no es ciego. Él ve todo lo que hacemos. Él escucha todo lo que nosotros decimos y Él responde cuando tiene que responder. Y era la palabra de Él. Vea lo que dice 25, 26 y 27. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado por ninguno más de ustedes, más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. 27. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. No hice caso al sermón. No, ok. Piensen usted, hombre. Mire, le voy a compartir algo. Y le voy a suplicar esto. Si usted verdaderamente se ama, usted no podría dejar de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Si usted verdaderamente es una persona que se estima, si usted es una persona que se considera como además de una creación de Dios perfecta, además de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo de Dios, una sierva del Altísimo, if you love yourself, si te amas verdaderamente, piensa en usted. Es irónico. Porque todos los que fueron llevados a Babilonia en el cumplimiento del cautiverio, a la orden de Dios y por la aprobación y el aval de Ciro y de Darío, todos regresaron. Sin embargo, los que se fueron huyendo y los que dijeron, lero, lero, Dios, ¿cómo vas a creer? Nosotros somos bien listos, nos pusimos las pilas, somos chispudos, nosotros no somos fanáticos como los hermanos. Ay, mira tú cómo te arreglas con ellos, nosotros no somos pasmados, nosotros agarramos nuestros tiliches, agarro mi familia y me voy para Egipto. Y 150 años antes Jeremías había dicho, ay de los que descienden a Egipto, ay de los que bajan a Egipto por ayuda. ¡Ay de los que ponen ayuda el brazo del hombre! ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! A todos se los terminó. Los que decidieron burlarse del castigo de Dios, los que decidieron huir para sacarle la vuelta y dijeron, nosotros no vamos a poner en riesgo, nosotros no vamos a perjudicar a nuestra familia. ¡No, hombre! ¡Que se lleven a nosotros! Dios se puso a pensar, voy en esto. Ya te pusiste a pensar, ¿qué vas a hacer los domingos? Ya no tenemos excusa. Ahora puedes levantarte a la hora que querrás. Ahora ya no hay compromiso con tu iglesia. Ahora ya no hay compromiso con tu Dios. Ahora ya no hay aquella cosa de andar levantando a los niños desde temprano, bañándote, afeitándote, buscando un traje, una corbata que combine. Ahora ya no hay aquella situación de aquel ajolotamiento de que si tiene carro en la gasolina. Oh, no, no, no. Levantate a la hora que querrás. Ya viene el mundial. Te puedes ver todos los partidos sin interrupción. Ahora ya no necesitas dejar grabando los partidos. Yo no sé si a usted le pasa eso, que usted deja el partido en la casa grabándolo Y una orden, por decirla, no me vayan a decir el marcador, porque quiero llegar a la casa a ver el partido tranquilo. Cuando yo digo, perdieron. ¿Cómo? ¿Con qué ganas vas a ver el partido? Si no, ya no hay ningún problema. Te levantas tarde, desayunas tarde, te vas a la isla, le cambias el aceite a tu carro, te vas con tu familia, visitas a tus abuelos, visitas... Ay, mami, discúlpeme por haber sido antisocial, oye. Porque siempre que estuve en la iglesia, yo tenía el único día que yo podía venir a verla a mi mami y a mi papi, y a mi tío y a mi tía, era pues entonces los domingos, pero como el domingo tenía que estar en la iglesia, ahora ya no debes de ser antisocial. Si no tienes por qué, ya no va a haber carga de conciencia de dejar los cultos de tu iglesia para estar con tu familia. Ahora ya puedes pasar el día de la madre, la tía, del abuelo, el día del gay, porque también hay días de gay, del pastor no hay, fíjese, ¿verdad? Pero hay días para todos ahora, ¿verdad? Entonces ya no hay cargo de conciencia. Entonces te vas para tu casa, tranquilo. ¿Qué pensás hacer? ¿En qué vas a invertir tu vida? Te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta Biblia que algún día trajiste a la casa de Dios? ¿O vas a hacer como hacen muchos, que abren su Biblia en el Salmo 91? El que habita, imagínese, al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe usted que hasta los brujos hacen lo mismo? Vaya allá donde el hermano Juditas. Vaya donde están todos los hechiceros. Y se va a dar cuenta que ellos también abren una Biblia y la dejan enfrente ahí, enfrente de todo un montón de cositas que tienen para hacer hechicería. Todavía en tu Biblia hay un montón de páginas que están pegadas. Y no es porque cuides tu Biblia, sino porque no lo leíste. Ahora ya no hay problema. Tenía pensado comprar una Biblia, pero cuesta 42. ¿Cuánto te cuesta una camisa? 75. Y la camisa era para cubrirte un día. Y esto era para darte protección todos los días de tu vida. Cuando los intereses no están, cuando los valores no van en su lugar. ¿Qué te pusiste? ¿Qué vas a hacer? Ay, es que me da pena, hombre. Los niños, los muchachos, el único día que descansa, como el de lunes a viernes van a clases, ¿no? Y el sábado, pues, tienen equipo de fútbol, y pues el sábado en la tarde tienen clases de piano, y luego se meten en el tap-tap, y ahora pues están en una banda, y mañana en una banda de delincuentes. Yo pienso en usted. ¿Ya pensaste en el discurso que le vas a dar a tus amigos? ¿En el discurso que vas a compartirle a tus vecinos? ¿Que por qué ya no vas a la iglesia? ¿Que por qué tomaste la decisión de ya no congregarte? Y te lo digo de una cosa. No te estoy hablando de no venir a esta iglesia. Estoy diciéndote de apartarte de las cosas de Dios y de no congregarte. Voy a mencionar esto porque esto fue una cosa que a mí me mató la risa. Esto fue hace mucho tiempo. Y hay una expresión que es muy común por acá. En base a eso la voy a repetir. Todavía estaba abierto el camechín. Y según me cuentan, había una barra y en donde estaban los tubos y donde bailaban las bailarinas y las vedettes. ¿Qué creen? Se juntaron tres que habían venido a la iglesia. Y un cuarto que estaba ahí oyó las pláticas. ¿Se imagina usted? En una barra, hablar de la iglesia, hablar de Cristo. Que se dan, se dan. Platicando, dice, disculpe, le digo, ¿de qué iglesia está hablando? Le dijo. De aquí de la West, le dijo. Ah, sí, yo he ido ahí. Ese güey predica bien, ¿verdad? Le dijo, así me dijo a mí. Sí, yo como soy guatemalteco, a mí no me importa esa palabra, ¿verdad? Pues está bien, dije yo. Por lo menos tiene buen concepto de cómo predico, pues. Es un poquito estricto, ¿verdad? Bien fuerte, ¿verdad? Pero predica bien, dijo. Hermano, mire. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente ha pasado por acá? Si aquí tuviéramos los 6 cultos el domingo. Y si es que tenemos 5, 6, 7 iglesias que hemos establecido. Sin cantidad de gente. No aguantan. Sienten que es mucha la presión, sienten que en realidad es mucha la exigencia, que el estándar de compromiso es muy elevado. No, yo solo a uno voy, ¿verdad? Y en la tarde sí me queda tiempo, el miércoles, ¡ay, no creo! Piensen ustedes, ¿qué le va a decir usted a los que lo conocieron? ¿Qué le va a decir usted a sus compadres, pues? Que antes hablaba del Evangelio, que antes hablaba de Cristo. Piensen ustedes, si no es tanto el amor que siente por usted, si usted es un hombre desprendido de usted mismo y el amor lo concentra en sus hijos, piensa en los suyos, hombre. Piensa en su esposa, hombre. Piensa en sus hijos, piensa en los hijos de sus hijos. En el capítulo 44, versículos 11 y 12, mire qué interesante esto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron su rostro para ir a tierra de Egipto para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Y será objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Yo no quiero eso para mi familia. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para los hijos de mis hijos. No diga, por favor, que ama a sus hijos cuando usted está haciendo todo lo propicio para perjudicarlos. Yo he considerado esto. Si usted toma en cuenta, yo creo, oiga esto, que si usted verdaderamente es consciente, el día que a usted algo no le parezca bien aquí, y ya llegó el detonante, o dice, pues ya me harté, o este fue el punto para moverme yo de aquí, no me voy a apartar de las cosas del Señor, pero me voy a ir para otro lugar. Ok, le hago una pregunta. ¿Por qué no le pregunta a sus hijos a ver qué deciden? No los agarre así por así. ¡Y vámonos! ¿Qué le vas a contestar cuando ellos te pregunten? ¿Tenés que decir la verdad? No busques un chivo expiatorio. Y lo peor es que te vas a otro lugar donde no hay cultos en la noche. ¿Dónde no hay un nivel de compromiso como el que tiene esta iglesia? Entiendo que no somos la mejor iglesia. Lo hemos repetido 800,000 veces. Tampoco la peor. Piensen en ellos, pregúntales. ¿Ya te pusiste a pensar qué es lo que van a hacer tus hijos el domingo? A ver, fulanito, a partir de ahora, cero prisas en esta casa. Ya nada de levantarse temprano. Usted, mi hijo, duerma las 8 horas que el cuerpo le pide. ¿Quiere que le traiga yo su comida china aquí a la casa? ¿Quiere que le traiga yo sus hamburguesas acá? ¿Quiere que le compre una televisión más grande para que vea su PlayStation? ¿Ya pensó cómo van a ser los hijos de sus hijos? Si desde ya somos familias disfuncionales, si desde ya somos familias disfuncionales, ¿ya se puso a pensar usted en los hijos de sus hijos? ¿Ya pensó usted en qué heredarles a sus hijos? ¿Por qué no le hereda aquellas cosas que no van a perder? A ver, Felipito, te queda la casa de allá de arriba, ¿viste? A ver, Augusto, sí, el rancho de la playa. Y a usted, mija, le voy a dar el negocio. A usted se va a quedar con el negocio. Y saber con qué gañán se va a casar su hija. A saber ni cuántas cachetaditas le va a pegar en esa carita bonita de princesa que usted le dice ahora a su hija. Piense, no se trata de estar como de cadena a perro atado en una silla de una iglesia. Piense, a veces el hombre más pobre hereda a sus hijos la herencia más rica. Comparta con ellos su fe. Usted puede estar dando su último suspiro y dígale, amigo, yo a usted nunca le di un mal ejemplo. Jamás dejé de ir yo a mi iglesia. Usted conoce a Jesús porque usted fue conmigo. No le dijo nada, no pude dejarle algo como yo hubiera querido, pero una cosa, usted tiene una fe en Jesucristo. Y amigo, recuerde el sermón que predicó el pastor hace 2 domingos, donde dice, me quiero casar. Procure nunca hacer usted un matrimonio con alguien que no es de su misma fe. Cuando la calamidad llegue a la vida suya, y cuando la calamidad llegue a la vida de sus hijos, analice todas las palabras que usted dijo. Y luego analice todo lo que Dios tenía planeado para usted. Y todo lo que Dios tenía preparado para usted. ¿Ok? Capítulo 44, versículos 27, 28 y 29. Piensa en la obra de Dios. Fíjese pues, capítulo 44. Ya pensó en usted, ¿verdad? ¿Verdad que no le conviene irse? Y no digo de la iglesia. No, no se aparte de las cosas de Dios. Oiga el sermón, hombre. Ya pensó en sus hijos. Ya pensó en la clase de vida, en la calidad de vida que van a llevar sus hijos. Si no les da usted y no les nutre con las cosas más importantes que son la palabra de Dios. Piensa en la obra, piensa en la iglesia, piensa en esto. Piensa en lo que ha dicho. Capítulo 44, 27, 28 y 29. Vea lo que dice. He aquí, yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. 28. Y los que escapen de la espada volverán a la tierra de Egipto, a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, oiga esto, si la mía o la suya. 29. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Terrible, ¿eh? ¿Verdad que no habíamos leído esto? ¿Verdad que son esas páginas de la Biblia que están tan pegaditas, que están tan intactas y que no están subrayadas? ¿Por qué? Son muy fuertes. Nos gusta todo lo bonito que habla Dios de nosotros. Y te bendecirá. ¡Amén! Y te prosperaré. ¡Amén! El ángel de Jehová está. ¡Amén! ¿Y esto? No abandones sus compromisos. Piensa en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Nadie es indispensable. Si usted no hace la obra de Dios, Dios va a traer a otro para que la haga. Y usted va a ser la persona que se pierda la bendición de no ser solamente testigo, sino también protagonista. No deje de hacer lo que ha hecho, hombre. Pregunto, mire, no le regale su bendición a otro. Han sido tantísimos cristianos que han dejado de hacer, han abandonado, se han olvidado de sus ministerios. Han sido otros que no les ha importado poco su iglesia local, el ministerio de su iglesia, las misiones, evangelismo y otras cosas más que Dios quiere que nosotros hagamos. Se ha dado cuenta que son tan grandes las deserciones y la iglesia siempre se ha mantenido. Sin usted y con usted. O con usted y sin usted. ¿No había dicho que you love this church? ¿Así es como usted muestra el amor a la iglesia? ¿No me dice que usted se ama a usted mismo? Y mire, las cosas que está haciendo son perjudiciales. ¿Cuánto ha dicho que amo a mi familia? Y esto, lo que usted está, todo lo que está haciendo está siendo preparado para destruirnos. Recuerde que un día, emocionalmente dijimos que amábamos la iglesia. Pero la palabra emoción, por eso se llama en inglés emotions. One day we're up, and the other day we're down. Aquí en inglés le llaman moody people. Gente que se deja manipular por sus sentimientos. Nosotros no hagamos lo mismo. Nosotros no hagamos caso omiso del sermón. Hagamos caso al sermón. O de lo contrario, es preciso preparar la espalda para los azotes de Dios. Tantos temas. Cuando salga de acá, y cuando arranque su carro, y cuando se siente con sus hijos, aunque vayan pataleando, discutiendo, y discutiendo qué quieren comer. ¿Dónde? Vamos a... ¡Ay, no, otra vez ahí! Vamos allá. ¡Ahí mucho tardan! Vamos al otro. ¡No me gusta! Evítese todo eso. Déjelos en su casa. Cada uno en su cuarto, con su tele. Y que sigan creciendo sin el temor de Dios en sus vidas. Hagamos caso al sermón. No es nuestra palabra la que va a prevalecer. Es la palabra de Dios. Dios siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Y nosotros lo aceptamos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Con todo el corazón. Perdona, Señor, nuestras intransigencias. Perdona, Señor, nuestra forma tan materialista de actuar. Perdona, Señor, por verte a distancia y muchas veces a reojo. Perdona, Señor, por querer inculcarnos a nosotros mismos y nosotros mismos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos aquellas cosas que no son buenas. Nosotros no queremos pagar el precio. Y no queremos que nuestros hijos paguen el precio de vivir alejados de ti. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, tráenos. Señor, muévenos. Ínstanos a poder estar de regreso con el resto de los hermanos. Qué bueno, Señor, que no todos piensan como nosotros. Qué bueno que otros tienen un poquito de más interés en la obra. Padre, pero queremos ser todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.